Estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Como cada año, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, en Radio Colores se hizo una programación especial con diferentes contenidos. Ahora, en diferido, vamos a ofrecer segmentado cada uno de los programas que pusimos en antena el día 10.
Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por su presencia. En primer lugar, quiero destacar, antes de iniciar esta semana de cultura y memoria, destacar el esfuerzo, permítanme, el esfuerzo de esta asociación y, sobre todo, personalizado en una persona que ha coordinado toda esta actividad, Paco González, nuestro Paco. Sin él no habría sido posible todo este esfuerzo, igual que la generosidad de todos los invitados, participantes, que tienen en común algo como es la generosidad, la solidaridad y el deseo, casi diría yo necesidad, de ser útiles socialmente. Han vivido, sufrido, oído, estudiado y son clarividentes porque ven que necesitamos saber para no volver a equivocarnos. Esta generosidad y su asumido deber de memoria para que no se olvide y para hacernos pensar de forma crítica y cambiar nuestras prioridades nos ha permitido así elaborar un programa ambicioso en el sentido cultural que propone y destaca la necesidad de cambios en la actuación de esta sociedad y de las propias asociaciones memorialistas que deben ser avanzadillas en nuevas propuestas. Estas jornadas pretenden no solo una reflexión crítica, sino un debate, abrir un debate a nuevas propuestas que ya se están poniendo en marcha en otros países y en otras regiones de este país. La idea principal que subyace es de que las asociaciones están pasando de ser meras descubridoras de la barbarie e injusticia con las víctimas y con el sufrimiento a hacer propuestas para el presente y el futuro. Las asociaciones vamos a dejar de ser las que abren heridas y fosas y con ellas el pasado y vamos a pasar no solo a su conocimiento y para que no caigan en el olvido, sino que pretendemos su conocimiento, justicia, reparación y que nos sirvan de memoria para mejorar la convivencia del presente y hacer propuestas de futuro. Por eso esta semana está organizada de la siguiente manera que ustedes conocen en el programa que tienen. Partimos de un análisis previo que se ve a través de la exposición de paneles explicativos de las exhumaciones del lugar de la memoria de Monte Stepar en Burgos, que son víctimas de la Guerra Civil. Y seguiremos a partir de hoy, con la sesión de hoy, con el estudio del mundo penitenciario, del mundo carcelario del franquismo. Por eso este espacio, la antigua cárcel provincial de Palencia, LECRAC, es un lugar de la memoria de Palencia y de todo el país, puesto que por esta cárcel pasaron miles de represaliados políticos. Se han planteado sesiones de información y conocimiento al principio en la medida de lo posible y no ya solo para el estudio de víctimas y asesinados, sino encarcelados y la propia represión de toda la dictadura. Isaías Lafuente abre hoy con su investigación, libro Los esclavos de la patria, esta sesión. Y continúan los días siguientes Luis Puchercus y su investigación sobre la propaganda, sobre el libro Propaganda Ilegal y el corto documental La Cámara de la Cárcel de Carabanchel, con la presencia de Luis Roncero, que fue también encarcelado y pasó por esta cárcel, los dos. El documental siguiente, La causa contra Franco, de Diezmaz Post y Lucía Palacios, además nos permite saber qué podemos hacer para que haya justicia con las víctimas y los verdugos, desde el planteamiento actual de la causa judicial que lleva la justicia argentina. En todas estas sesiones el objetivo central es conocer para que no se olvide. Esa es la misión, a pesar del esfuerzo de investigación y del coste personal que supone para todos aquellos que recuerdan, como es el caso de Luis Puchercus y de Luis Roncero. La barbarie sufrida nos tiene que dar que pensar, nos tiene que obligar a pensar, como dice Reyes Mate, que vendrá a cerrar estas jornadas. Queremos hacer también propuestas para futuro, como se está haciendo en otros países de la Unión Europea o los países de Iberoamérica, y en España, en otras comunidades autónomas. Y también, por suerte, Castilla y León va a iniciar esta senda. La ponencia de Rafael Escudero nos abrirá o nos mostrará cuál es la situación actual y cómo un país debe gestionar su memoria traumática y de sufrimiento, el llamado deber de memoria, y cuáles deben ser los cambios que deba acometer. No se trata de pasar página y olvidarnos, eso es un error, sino de estudiarla bien y aprender de ella, tener memoria de las víctimas, que, como señala Reyes Mate, deben ser el centro de nuestra acción en general. Así podemos diseñar y pensar nuestro presente de forma distinta para que no volvamos a cometer los mismos errores y hacer propuestas de mejora para las generaciones venideras. Cómo el deber de memoria debe hacernos cambiar y cómo la barbarie nos debe hacer reflexionar para cambiar. Nos proporciona capacidad crítica y entendimiento, explicación de la compleja realidad, de ahí que las asociaciones y toda la ciudadanía debamos reflexionar. Y eso es lo que van a tratar esas jornadas, y como decía al principio, gracias a los miembros de la asociación, gracias a los ponentes y también a los presentadores de los ponentes por su colaboración desinteresada. Tiene la palabra en este momento para presentar a Isaías Lafuente, otro periodista de la SER, asiduo colaborador de la memoria crítica de esta provincia, como es Juan Francisco Rojo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bueno, primero, es una satisfacción enorme ver este salón de actos no lleno, repleto, rebosando, ¿no? Alguien podría decir, es un salón de actos pequeño, pero todos sabemos lo que es Palencia y lo complicado que es llenar incluso un salón de actos de estas características. Yo siempre digo que hay actos que no precisan de presentador. Y perfectamente este podría ser uno, ¿no? El propio profesor Pablo García Colmenares, su primera exposición explicando claramente lo que suponen estas jornadas y cómo va a ser su deambular. La presencia de Isaías Lafuente, pues qué voy a decir yo del compañero, y qué voy a añadir, que no sepáis todos vosotros, fieles seguidores en la inmensísima mayoría de su trayectoria, ¿no? Pues es complicado hacer una presentación en una semana extraordinaria que afronta el propio Isaías y que no podía empezar de mejor forma que en su tierra, en Palencia. Hablando de un libro que se reedita, que se va a presentar, hoy estamos de primicia, porque el libro le vamos a tener aquí en Palencia por primera vez, le escribió hace 15 años, ahora se recupera, actualizado, revisado, y hay que ver en qué momento de candente actualidad, ¿no? Con el Valle de los Caídos, los esclavos por la patria, no solo ese Valle de los Caídos, como él muy bien indica, en más de una ocasión hay centenares de Valles de los Caídos repartidos por toda España, y seguro que lo dice hoy, ¿no? Pero es que además, dentro de 48 horas más o menos, estará en Barcelona recogiendo el premio Ondas, así que con eso es más que suficiente. Lo demás es el trámite, ¿no? El trámite que da la vida. Deciros que nació en el año 1963, aunque está como un chiquito, como un chaval, como le veis, que pertenece a una de las familias más numerosas y más queridas de Palencia. Están unos cuantos por ahí siempre admirando a su hermano, admirándose entre ellos, ¿no? Y es una familia a la que también admiro, precisamente por esa unión, ¿no?, que muestran siempre, y ahí están en los actos con su hermano, ¿no? Que es un hombre vinculado permanentemente a la cadena SER, y diría que afortunadamente, que su unidad de vigilancia nos tiene a todos pendientes con humor, y además nos permite que cuidemos el lenguaje, algo que no hacemos siempre bien los medios de comunicación, el tópico de siempre. Si el cirujano debe cuidar el bisturí, nosotros debemos cuidar el lenguaje, ¿no? Y si no sales en la unidad de vigilancia, no eres nadie. O sea, está muy claro, ¿no? Y además te lo tomas con humor. Y cuando le tienes al lado, dices, a ver qué digo, no la líe y aparezca en la unidad, porque encima lo está grabando Tomás, y esto es. Y poco más os puedo decir, subdirector del programa Hoy por Hoy, subdirector en su momento también del programa Vivir, que son dos días, conductor ocasional de ambos programas, actualmente con varias secciones en La Ventana, en fin, un buen compañero, un magnífico profesional reconocido, un paisano por el que sentimos un especial orgullo. ¿Cómo no? Señoras, señores, con todos ustedes, por cierto, al que luego le podrán plantear lo que quieran. Dejaremos un tiempo para que puedan intervenir. Si les pido que no hagan conferencias personales, o sea, que intentemos que sea fluido, ¿vale? Que puedan intervenir los máximos posibles. Con todos ustedes, sin más, no me enrollo más, Isaías Lafuente.
He pasado un momento de tensión porque cuando dicen aquí alguien no necesita presentación, parece que eres un impresentable, ¿no? Pero bueno, una vez superado esto, es también un reto que después de que hablen tan bien de ti, estés a la altura de las circunstancias. Espero estarlo en los próximos minutos. Tengo la sensación de que cada vez que hablamos de estos temas, estamos hablando un poco a destiempo, ¿no? Es que se van a cumplir ya 80 años del final de la Guerra Civil, 80 años. Los más jóvenes que pelearon en ella, que murieron en ella, si viven, tienen más de 100 años, más de 100 años ya. Han pasado los años, han pasado las décadas, sin que les hayamos preguntado convenientemente y sin que hayamos recuperado convenientemente, a pesar del esfuerzo que algunos estamos haciendo, sin haber recuperado suficientemente su memoria. Falta todavía un gran reconocimiento para todas las personas que sufrieron no solamente la guerra civil, sino la represión posterior. En estos momentos se habla mucho de memoria, después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya decidido exhumar los restos de Franco, que es una decisión, por cierto, que toma un gobierno, pero que ha aprobado el Congreso de los Diputados, y lo aprobó por mayoría. Porque aquí, según convenga, las decisiones son de unos o de otros. La decisión de exhumar a Franco es una decisión que impulsa el gobierno, pero que toma el Congreso de los Diputados. Es una decisión que toma el país, que nos representa. Y esto me parece importante subrayarlo. Hay mucha gente que se están planteando preguntas erróneas, yo creo. ¿Por qué ahora? Cuando la pregunta es ¿por qué no hasta ahora? Es decir, ¿por qué en 43 años no hemos tomado esta decisión? Hay gente que dice qué prisa hay, y la verdadera pregunta que hay que hacer es ¿por qué estamos tardando tanto tiempo en hacer algo que corregiría algo que nunca debió suceder? Y es que Francisco Franco terminase en un sitio que se llama el Valle de los Caídos. Él nunca cayó en la guerra civil. Luego, él no debería estar ahí. Él no es ni papa, ni cardenal, ni obispo, con lo cual él no debería estar enterrado bajo el altar mayor de una basílica cristiana. Franco nunca debió estar ahí. Cuando se dice cómo el gobierno opta por un decreto para exhumar a Franco, bueno, hay que ver por qué Franco está enterrado ahí. Y Franco está enterrado ahí porque un rey que todavía no era rey democrático, sino sencillamente el sucesor de Franco, envía una carta al abad del Valle de los Caídos para que Franco sea enterrado en el Valle de los Caídos. Entonces yo creo que el decreto de un gobierno democrático aprobado por el Congreso de los Diputados tiene más valor que aquella carta de un rey predemocrático que la única legitimidad que tenía entonces era el ser el sucesor de Franco, como era Juan Carlos. Así que nos estamos haciendo preguntas equivocadas, algunos lo hacen de una manera intencionada y algunos lo hacen también desde esta benevolencia que te proporciona el no saber, el decir, si ha pasado ya mucho tiempo, ¿por qué no dejamos las cosas como están? ¿Para qué remover ahora los huesos de Franco? Bueno, pues hay que removerlos sencillamente porque es una indignidad. Es una indignidad que un dictador esté enterrado junto a sus víctimas y en un lugar preeminente. Es una indignidad que el Valle de los Caídos esté exactamente igual que como lo concibió Franco y como se construyó en la época de Franco. Es una indignidad que vayas allí, y fíjate que es grande el Valle de los Caídos, no haya ni una sola plaquita que recuerde que aquel valle, que aquel monumento se construyó con el esfuerzo de presos políticos republicanos que fueron utilizados por el régimen de Franco prácticamente como esclavos. No hemos hecho nada desde que se inauguró el Valle de los Caídos para intentar resignificar aquel monumento, que es una verdadera ofensa. Es una ofensa para las víctimas, pero es una ofensa para el país, porque yo siempre digo que nosotros recibimos la herencia del pasado como un pack. No podemos coger solamente lo bueno, no podemos presumir solamente de la hispanidad y de la conquista de América y de Miguel de Cervantes y de Goya. el PAC nos viene completo. Es decir, en nuestro PAC, en nuestros predecesores, están las víctimas y los verdugos. Están los que fueron asesinados y los que pegaron el tiro en la nuca. Están los que fueron enterrados en cunetas y los que echaron como perros en las cunetas a más de 100.000 compatriotas. Todos esos eran españoles igual que nosotros. Y de la misma manera que la España democrática tuvo que asumir todos los compromisos que dejó el régimen dictatorial de Franco, también tiene que asumir sus cargas y también tiene que asumir el deber de memoria que tenemos para allá con los familiares de las víctimas, porque las víctimas se nos están yendo sin que efectivamente en muchos casos, en otros sí, en muchos casos hayan recibido el reconocimiento preciso. Es muy interesante que nos fijemos en el Valle de los Caídos, porque el Valle de los Caídos es el símbolo de muchas cosas. El Valle de los Caídos, desde luego, es, digamos, el símbolo de un régimen megalómano que se gastó más de 1.000 millones de aquellas pesetas de entonces, que serían muchos más de 1.000 millones de euros en la actualidad, para construir ese monumento perfectamente inservible, solamente para vanagloriarse de una victoria, de la victoria en la cruzada, mientras el país estaba muriendo de hambre. Es absolutamente absurdo que España dedicase 20 años de trabajos, de centenares de trabajadores, para construir ese monumento cuando España en aquel momento tenía otras necesidades. El Valle de los Caídos también es el símbolo de un matrimonio obsceno que hubo durante los 40 años de dictadura entre la Iglesia y el Estado, la dictadura franquista. Y el régimen, el Valle de los Caídos también es el símbolo de la represión de la dictadura, en este caso materializada en aquellos hombres que trabajaron durante más de 8 años en la construcción del valle. Presos republicanos a los que Franco, en lugar de mandarlos a casa, porque no habían hecho absolutamente nada, los convierte en delincuentes, los mete en prisión y después se inventa el sistema de redención de penas, que consistía en: usted, que no debía estar ahí, se queda en la cárcel, y para salir antes de la cárcel, pues va a tener que trabajar para el Estado. Iba a cobrar una pequeña cantidad de dinero. Mucha gente me pregunta, estos hombres, mujeres también, que trabajaron en los talleres penitenciarios de las cárceles, ¿estos hombres y mujeres eran esclavos? Hombre, yo no tengo ninguna duda, pero yo solamente aporto los datos. En primer lugar, fueron condenados por algo que no era delito y fueron convertidos en delincuentes. Es decir, fueron esclavizados, porque es que no tenían que estar ahí. Y en segundo lugar, es verdad que se les pagaba por ese trabajo. En teoría, las empresas privadas que utilizaban a estos presos tenían que pagar el salario de la época al Estado. Ese salario, ese jornal, venía a ser de unas 14 pesetas. De esas 14 pesetas, el preso en mano recibía 50 céntimos. Recibía el 3,5% del fruto de su trabajo. El 3,5%. ¿Qué pensarían ustedes si un hijo suyo, cobrando 1.000 euros, de repente la empresa o el Estado se quedase con el 96,5% y él recibiese en mano 35 euros. ¿Cómo calificarían eso? Yo no encuentro otra palabra. Los esclavos no solamente son negros que van con esposas a trabajar y con latigazos. No, los esclavos son aquellos sometidos y aquellos explotados, en este caso, por un régimen dictatorial. Este era el panorama. Este era el panorama. 14 pesetas, 50 céntimos en mano. Si estaban casados, recibían otras 2 pesetas más por la mujer. Si tenían un hijo menor de 15 años, recibían 1 peseta más. Hay que tener en cuenta que cuando miramos a la guerra civil nos parece una historia de viejos, pero son viejos ahora. En aquel momento eran jóvenes. Eran jóvenes de 10 y tantos, 20 y tantos. No les había dado tiempo antes de la guerra y antes de ser encarcelados y antes de ser sometidos a esta explotación a formar una familia. Es decir, que muy pocos presos recibían los 50 céntimos más las 2 pesetas, más la peseta por cada uno de los hijos. Pero bueno, en el mejor de los casos, lo que recibían eran 4 pesetas con 50 céntimos de las 14. Estamos hablando de que el Estado se quedaba entonces con el 70% del salario. Esto nos parecería ahora mismo una barbaridad, pero es que en la década de los 40, en la España del hambre, el 65 o el 70% del salario era lo que empleaban nuestros compatriotas en comer, en subsistir. Es decir, cuando el Estado les quitaba ese 60, 65 o 96%, aquellos trabajadores, en el fondo, estaba condenado al trabajador a trabajar como esclavo y estaba condenando a su familia a morirse de hambre o tener que pasar penurias para subsistir. Este sistema es un sistema que no se lo inventa Franco en el año 45, no, se lo inventa ya en el año 37. La guerra estaba todavía, no había llegado a su ecuador, y ya dicta un decreto en donde se establece el derecho deber de los trabajadores presos. Se plantea como un derecho, pero en el fondo no lo era. Y en el año 38, un año después, todavía no había ganado Franco la guerra. Se establece el Patronato para la Redención de Penas, que es la institución que el régimen de Franco utiliza para, digamos, gestionar la explotación de estos presos. A mí me sorprendió mucho cuando hace 15 años escribí este libro, el de los esclavos por la patria, porque encontré un verdadero yacimiento de información que nadie había visitado, porque es que si uno visita ese yacimiento de información, es imposible que no lo escriba, es imposible que no lo escriba. Y ese yacimiento de información son las memorias que cada año el Patronato para la Redención de Penas elevaba a Franco para ver lo bien que estaba funcionando ese sistema. Año a año. Eran unas memorias de 800, 900, 1000 páginas en donde se pormenorizaba todo este sistema de explotación. Y además, como ellos creían que era un sistema justo, porque en sus propias palabras dicen, es justo que aquel que ha destruido tenga que reconstruir lo destruido, como ellos consideraban que este sistema, que era también un sistema de reconversión moral, a través del cual no solamente a los trabajadores, a los presos, se les hacía trabajar, sino que además se les obligaba a cumplir con los ritos religiosos, es más, para que el preso pudiera cobrar las 2 pesetas de su mujer, tenía que estar casado por la iglesia. Para que sus hijos menores de 15 años pudieran recibir esa prestación, tenían que estar bautizados. Y muchos de ellos ni estaban casados por la iglesia, ni estaban bautizados. Pero también se utilizó el sistema, digamos, como una vía de reconversión moral de los presos rojos. Estas no son palabras mías, ¿eh? Todo eso está en las memorias del Patronato para la Redención de Penas. Allí se reconoce que efectivamente el interés es un interés económico. Por ejemplo, la memoria del 41 dice: los presos no solo se aprovechan del sistema de redención de penas, sino que producen un ahorro muy importante al Estado y contribuyen en escala considerable a la vida industrial de nuestro país y a la solución de los angustiosos problemas de producción que las circunstancias nos obligan a afrontar hoy. El Patronato para la Redención de Penas dice que con la explotación de estos presos, efectivamente, el tesoro público mejora. Lo dice desde la primera memoria y en las sucesivas memorias. En las memorias del Patronato nos encontramos todos los destacamentos que año a año se van configurando. El año de mayor explosión de destacamentos penitenciarios, antes había habido batallones de soldados trabajadores, batallones de trabajadores, pero estos destacamentos penitenciarios, que son los que trabajan fuera de las cárceles, en el año 43, que es la eclosión del sistema, hay más de 25.000 presos trabajando fuera de las cárceles. Con ellos se constituyen 141 destacamentos penitenciarios. A finales de la década, cuando ya se cierran los destacamentos del Valle de los Caídos, por ejemplo, ya solamente hay 14 destacamentos trabajando. Pero ahí había 141 destacamentos, constituidos por hombres que salían de la prisión y trabajaban en mitad de la nada. Y el propio Patronato reconoce que muchas de las obras que se hicieron en aquel momento con la mano de obra de estos presos no se podían haber realizado sin la mano de obra de estos presos. Es decir, fueron cruciales para construir todas las grandes obras y pequeñas que se construyeron en la década de los 40 en España. Todos los embalses fueron construidos con presos. Todas las grandes carreteras fueron construidas con presos. Todas las grandes líneas férreas que se construyeron en la década de los 40 fueron construidos con presos. Todas las explotaciones mineras salieron adelante gracias a presos. En este caso, se riza el rizo, porque los presos eran los mineros que antes de la guerra trabajaban en la mina y que después de la guerra trabajaron en la mina como presos esclavos, es decir, cobrando los 50 céntimos y no las 14, 15 o 16 pesetas que tuvieron que cobrar. Pero no solamente en las grandes obras, los saltos hidráulicos que después han utilizado las grandes empresas eléctricas, los construyeron presos. El canal del Guadalquivir y otros canales que se construyeron en la época, los construyeron presos. Pero también construyeron la balastera en Palencia y construyeron el viejo estadio de Zorrilla en Valladolid y construyeron las cárceles en las que acababan los presos. Pero no solamente eso, era un sistema tan perfecto que ya no solamente aportaban la mano de obra en la construcción de estas grandes obras, sino que trabajaban también, por ejemplo, en la fabricación del cemento, en las fábricas de cemento Aslan o Portland en Córdoba. Ellos fabrican el cemento con el que después sus compañeros presos van a fabricar las grandes obras, entre ellas el Valle de los Caídos. En los talleres penitenciarios, que fueron otro gran negocio del régimen, se fabricaban todo tipo de productos. Y no se fabricaban productos, digamos, de una necesidad urgente para el Estado español. Se fabricaban juguetes. Muchos juguetes con los que jugaban los niños de los años 40, los que se podían permitir tener juguetes, se fabricaban en el taller penitenciario de Barcelona. Se fabricaban medicamentos. Se fabricaban los cartonajes con los que se envolvían los medicamentos. Se fabricaban los pupitres de las aulas, se fabricaban los crucifijos que se ponían en las aulas y en las iglesias. Se fabricaban los tapices que después irían como reproducciones al Valle de los Caídos. Se fabricaban desde los talleres de Amorebieta, por ejemplo, que era un taller de presas, se fabricaban uniformes para el ejército, se fabricaban uniformes para los presos. Todo lo que os podáis imaginar. Cualquier obra, cualquier empresa y en cualquier nivel profesional había presos trabajando. Los hospitales penitenciarios los llevaban presos. Los enfermeros de los hospitales penitenciarios los hacían presos. Por eso el gobierno, el régimen de Franco, reconoce en las memorias del patronato que no solamente, digamos, ingresan directamente aquello que les retraen del salario que debían cobrar, sino que además obtienen beneficios por la venta de lo que producen los talleres penitenciarios, pero que además tienen un gran ahorro, porque de no haber tenido una masa de 25.000 trabajadores fuera de las cárceles, el Estado tenía que haber construido cárceles para albergar a esos presos, y eso se lo ahorró. No lo digo yo, lo dice el régimen de Franco. Es decir, cada palabra que dice el Patronato para la Redención de Penas en cada uno de sus informes es un reconocimiento del monumental negocio que el Estado franquista hace con la explotación de estos presos. Una explotación directa y una rentabilidad directa en el caso del Estado, de los ministerios, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de la Falange y de la Iglesia, porque en este caso ellos solamente debían pagar el subsidio, es decir, solamente pagaban los 50 céntimos o las 4 pesetas en el caso del preso que tuviera una mujer con la que se hubiera casado por la Iglesia y dos hijos menores convenientemente bautizados. Pero ¿qué sucede con las empresas privadas? Las empresas privadas también se sirvieron de esta mano de obra reclusa. En teoría ellos pagaban el jornal de la época. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en que construyen obras que sin estos presos no podrían construir. Hay que pensar en una España devastada, con las líneas férreas destruidas, con una buena parte del material ferroviario destruido, con las carreteras destruidas, no se podía tener, digamos, un destacamento de trabajadores libres en mitad de la nada a los que cada día se les llevase y se les trajese y se les devolviese a su hogar. Con esta mano de obra reclusa se garantizaban que tenían disponible un ingente caudal de mano de obra en el lugar de la construcción de las obras y con una disponibilidad de 24 horas diarias. De tal manera que se los podía utilizar. Si fallaba la electricidad, pues no pasaba nada. Se paraba un par de horas, pero después a las dos horas se les empleaba el tiempo suficiente. ¿Qué ganaban estas empresas? Aparte de poder construir lo que no hubieran podido construir con esta mano de obra reclusa. Ganaban tener los materiales convenientes para la construcción. Es decir, en una época de escasez, los materiales para la construcción de estas grandes obras que había determinado el régimen, que trabajasen presos, estos materiales nunca faltaban. ¿Qué ganaban estas empresas? Que tenían mano de obra cualificada, que no necesitaba ningún tipo de formación. ¿Qué formación necesitaba el minero que a lo mejor llevaba trabajando 5 o 10 años en la mina y que vuelve a trabajar en la propia mina sencillamente en su condición de preso? Exactamente ninguna. ¿Qué ganaban estos empresarios? Pues que a veces se pagaba el salario mínimo a un profesional cualificado, al médico, al ingeniero que lo sabía, al arquitecto que lo sabía, pues se les pagaba las 14 pesetas cuando en realidad su salario tenía que ser mayor y se ahorraban un gran coste salarial. ¿Y qué ganaban estas empresas? Pues ganaban un matrimonio muy rentable con un régimen que se prolongó durante 40 décadas. Y ahí nos encontramos a grandes constructoras como Dragados y Construcciones, que se constituye en el año 40 y que durante 20 años, durante dos décadas, está utilizando esta mano de obra reclusa. Ahí nos encontramos a un empresario como José Banús y a su hermano Juan, al que conoceremos en los años 60 construyendo el puerto Banús en Marbella, pero que ya mucho antes y desde el principio trabajó con este tipo de presos para construir el puerto de Bermeo, para construir la carretera que va al Valle de los Caídos, y esta mano de obra la utiliza hasta los años 70, en los que construye la colonia de Mirasierra en Madrid, que está al lado, es una colonia de chalés de lujo, no son precisamente obreros, al lado del barrio obrero del barrio del Pilar. Lo construye todavía con presos, ya no eran presos políticos republicanos, pero todavía en los años 70 la familia Banús levanta grandes obras con la utilización de mano de obra reclusa, porque ese matrimonio funcionó muy bien. Yo creo que Dragados y Construcciones, como grandes nombres, y José Banús representan, digamos, la punta del iceberg en donde hay cientos de empresarios y cientos de grandes empresas que se sirvieron de esta mano de obra esclava. Lo construyeron absolutamente todo. Y construyeron, por supuesto, el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos hay destacados tres destacamentos penitenciarios con unos 500 trabajadores que desde el año 43 hasta el año 50 están trabajando en la construcción de la carretera, de la cripta, que fue la obra más dura de hacer, porque ahí cada vez que entraban se jugaban la vida, y del monasterio del Valle de los Caídos. Ninguna referencia hay a ellos en el Valle de los Caídos. Absolutamente ninguna. Sigamos hablando del expolio, pues si les parece poco. Este sistema preveía que los trabajadores presos pudieran cobrar sobre esos 50 céntimos iniciales las horas extras que hicieran. Y esas las cobraban íntegramente. Esas las cobraban íntegramente. Digamos que era una forma de fomentar la explotación, porque el preso que después de 8 o 10 horas de trabajo apenas se llevaba un dinero que no podía, con el que no podía alimentar a su familia, a veces duplicaba la jornada laboral para tener esas horas extras y cobrarlas de manera efectiva y poder ayudar así a su familia. Esto no lo digo yo, esto lo dice las memorias del Patronato para la Redención de Penas. Hay informes que son informes escandalosos, en donde se reconoce que el número de horas ordinarias que hacen los presos es inferior al número de horas extraordinarias. Es inferior. Y esto no se produce un mes, ni dos, ni tres. Esto en algunas empresas es lo normal. ¿Qué ganaban los empresarios? Ganaban esto. De repente tenían a 500 trabajadores que trabajaban como 1000. Pero ya no solamente eso. Como el régimen ve que los presos cada vez hacen más horas extraordinarias, de repente decide que un 25% de esas horas extraordinarias irán como donativo reglamentario, es el concepto que utiliza el régimen, para cubrir la ayuda a los hijos de los presos a los que ayudaba el patronato. Es tremendo, es tremendo. Pero ya no solamente eso. El régimen llega a cobrar a los presos su propio uniforme. Pero ya no solamente eso. El régimen llega a cobrar a los presos una peseta con 50 para tener una comunicación con sus familias. Una peseta con 50 son 3 días de trabajo. 3 días de trabajo. Y así hasta el infinito. Por eso, si alguna vez les preguntan, pero bueno, ¿eran realmente esclavos? Aporten los datos, sencillamente, y que cada uno responda lo que crea conveniente. En el Valle de los Caídos, digamos que no fue uno de los destinos peores, de los destacamentos que, cientos de destacamentos que trabajaron en España. Fueron mucho peores, por ejemplo, los destacamentos de la línea férrea entre Madrid y Burgos. Allí tenía, también cada destacamento dependía un poco del jefe de destacamento. Hay uno de los destacamentos del Valle de los Caídos, de cuyo jefe, por ejemplo, algún preso habla muy bien, en el sentido de que permitía que las familias fueran los fines de semana, incluso que algunas familias se pudieran instalar en las cercanías del valle para tener una comunicación más directa con los presos. Pero los presos que allí trabajaban vivían en unas condiciones, en unos barracones de madera con una cubierta de zinc, sin suelo. Dormían directamente el jergón sobre el suelo. Para haceros una idea de la calidad de esos barracones, en construir los barracones para los 500 presos que trabajaron en el valle a lo largo de estos 8 años, el Estado invirtió 600.000 pesetas. 600.000. Para construir los barracones en donde estaban alojados los trabajadores libres, invirtió 20 millones de pesetas. Esta era la condición que el régimen tenía de aquellos trabajadores y este era el trato que se le daba a estos trabajadores. Os podéis imaginar que con esas horas de trabajo, con una mala alimentación, con el frío, con la humedad, la enfermedad, digamos, era una socia indisoluble de estos presos, la muerte también. Nunca sabemos cuántos murieron en el Valle de los Caídos. Se reconocen oficialmente 14 muertes, debieron ser muchas más. Nunca se ha hablado de las muertes sucesivas por la silicosis que adquirieron, sobre todo los que horadaron la cripta del valle. Nunca sabremos, o a lo mejor sí, pero de momento desconocemos ese tipo de datos. Así que junto a la prisión indebida, junto a la explotación laboral, junto a ver cómo tu familia se está muriendo de hambre porque aquello no da para más, junto a la enfermedad, digamos, fue una venganza muy sutil y muy compleja que se hizo bajo el barniz de el patronato para la redención de penas. Miren ustedes qué bueno es el régimen de Franco, que hace que los trabajadores con su trabajo puedan alimentar a sus familias. Es mentira. Y que puedan redimir pena, eso sí que es verdad. Pero seguramente la redención tiene más que ver con la necesidad de ir evacuando unas cárceles que era imposible seguir manteniendo, y tiene también que ver con la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando España ya se convirtió definitivamente en una rareza en el mundo. Y por eso el régimen de Franco, cuando ya inaugura el valle en el año 59, unos meses antes de que venga el presidente Eisenhower a España, pues ya decide que aquello, que se traigan también cuerpos y cadáveres de presos caídos en el en el bando republicano. Espero que la legislatura dure lo suficiente como para que este gobierno complete la tarea. Espero que efectivamente Franco sea exhumado de donde nunca debió ser enterrado. Espero también que la familia Franco no consiga su propósito de ridiculizar a este Estado, enterrando definitivamente a Franco, sacándolo de una basílica para meterlo en una catedral y en pleno centro de Madrid. Espero que no se consiga. Y espero que el cierre de esta herida, que es una herida que todavía permanece abierta, pues suponga el comienzo del cierre de otras heridas que todavía nos quedan por cerrar. Y una de ellas es la deuda que tenemos con estos trabajadores republicanos que, por haber pertenecido a un sindicato, por haber pertenecido a un partido político, por haber sido diputado, concejal o alcalde, o sencillamente por una denuncia falsa de un falangista, pues fueron encarcelados y sufrieron una pena que nunca jamás debían haber resuelto. Nunca tenían que haber sufrido, perdón. Yo pertenezco a una generación que estudiábamos historia y que casi nunca teníamos tiempo de llegar a la guerra civil y de llegar a la república, no nos daba tiempo. Éramos una generación que íbamos a Madrid a ver el Valle de los Caídos, pero nunca jamás se nos explicó lo que ese valle y lo que ese monumento significaba. Y hemos sido una generación que hemos tenido que ir recuperando la memoria poco a poco, ¿no? Y hemos tenido que recuperar la memoria, digamos, preguntando a los demás. Yo muchas veces me he arrepentido de que mis padres murieran sin haberles hecho unas cuantas preguntas sobre su vida y sobre su historia. Y a los chicos más jóvenes, por aquí no veo muchos, pero bueno, recomendaría que a vuestros hijos y a vuestros sobrinos se lo digáis, que empiecen a estudiar la historia desde el final, ¿no? Que empiecen preguntando a sus padres y a sus abuelos. Y a partir de ahí, ir marcha atrás. Porque así la historia se entiende, creo, muchísimo mejor que comenzando en Atapuerca. Llegar de Atapuerca al siglo XXI es muy difícil. Pero sin embargo, ir retrasando el reloj e ir viendo qué es lo que sucedió, e ir entendiendo las cosas, e ir entendiendo los porqués de algunas cosas que se hacen ahora y que les puede parecer anacrónico, porque yo entiendo que a un chaval de 20 años sacar los huesos de Franco, que murió hace 43, que gobernó hace 80, pues le parece cosa de los reyes católicos, ¿no? Entonces, solamente entenderán que esto se debe hacer si entienden lo que pasó, y para entender lo que pasó hay que preguntar a estas personas. Podría seguir hablando horas, pero tenéis que cenar y tenemos que hablar. Así que me someto a vuestras preguntas, si tenéis interés, y con esto pues podemos rematar la jornada. Muchas gracias.
El programa que acabáis de escuchar ahora fue emitido el día 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en el especial que a este efecto realizamos en Radio Colores. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, que sirva para reflexionar. Un saludo.